Vamos a buscar nuestras Biblias, el Evangelio según San Marcos, para una lectura. Les ruego que, puesto de pie, hagamos la lectura del Evangelio según San Marcos, el capítulo 9. Vamos a comenzar a leer en el versículo 14. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 9. Son de una amable seguir con su vista la lectura de la palabra de Dios, Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, es decir, nuestro Señor Jesucristo había descendido del monte de la Transfiguración, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Nuestro texto esta tarde está en el versículo 24 del pasaje que leímos, Marcos, el capítulo 9 y el versículo 24. Ciertamente este es un gran milagro de nuestro Señor Jesucristo, impactante, hay muchas lecciones, pero vamos a concentrarnos nada más en lo que es el versículo 24, Marcos capítulo 9. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El corazón de nuestra meditación de esta tarde se encuentra en la última parte del versículo, donde el Padre nos dice, creo, ayuda mi incredulidad. Pero en la primera parte tenemos algunas aplicaciones prácticas, veámoslas brevemente. El versículo comienza con la palabra, e inmediatamente, inmediatamente. No esperó más, luego pidió ayuda. Qué necio hubiera sido, ¿verdad? Si ese padre de ese muchacho hubiera dicho, bueno, no tengo mucha fe, me hace falta fe, mejor vengo mañana, tal vez mañana tenga más fe. Hubiera sido muy necio, por supuesto, que el padre hubiera dicho, bueno, me falta conocimiento, hay muchas cosas que no entiendo, no sé por qué, mejor vengo otro día. Ciertamente hubiera sido muy necio, qué tragedia hubiera sido que el padre hubiera dicho, bueno, parece ser que tus discípulos son unos hipócritas. Mira, no pudieron sacar a este espíritu. Todos son unos hipócritas. Mejor otro día. Yo no creo en esto de la cristiandad. Ciertamente hubiera sido una tragedia. Y muy necio de su parte. Pero no, el padre no se esperó. No se puso a criticar a los demás. Dice la palabra de Dios, inmediatamente. Y eso es lo que debemos de hacer, es lo que debe de hacer usted, no espere. Ahora, ya clame al Señor, pida al Señor que le ayude, pida misericordia al Señor el día de hoy. No espere hasta mañana, Recuerdo, hay un himno, no está en nuestro himnario, más o menos dice, no te detengas, ven, tal vez mañana no habrá tu lugar. No te detengas, ven. Y eso es verdad. Tal vez mañana no habrá lugar. Inmediatamente, hoy, ahora es el día de salvación. No espere más conocimiento o más fe. Clame al Señor ahora, este día. Ahora, las siguientes palabras de nuestro texto también son muy prácticas. Hay una lección escondida aquí. Nos dice inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. No sabemos dónde estaba la madre. Tal vez la madre estaba ahí acompañando al padre, pero no nos dice la escritura. Tal vez la madre estaba con los otros niños de la familia. No, no sabemos. Pero el hecho es que el padre fue el que se acercó al Señor. Y esto nos habla de una buena virtud de este padre. Este padre no fue como el padre del hijo de la tsunamita. ¿Se acuerdan cuando Eliseo, un milagro, la tsunamita tiene un hijo? Pero ese hijo un día va y le dice a su padre, mi cabeza, se está muriendo. Y muere el niño. Pero ¿saben lo que hace el padre cuando el niño va y le dice, mi cabeza? Llévenlo a la madre. Llévenlo a su madre. Este padre no, él fue a Cristo, él llevó a Cristo a su hijo. Yo sé que los padres están muy ocupados, yo soy un padre, yo sé que los padres tienen que trabajar y cumplen con la responsabilidad de proveer lo que es necesario para la familia, eso es cierto. Pero hermanos, varones, padres, los que me escuchan, si como padres proveemos para nuestros hijos, para nuestras familias, les damos lo que es la bicicleta y la computadora, los estudios y hasta un carro a lo mejor, pero si no nos llevamos a Cristo, hemos fallado. Porque llevarnos a Cristo es nuestra responsabilidad primordial para con nuestros hijos. O tal vez usted, pero mis hijos están bien, ya. No dicen malas palabras. Mis hijos están bien, no fuman, ya se bautizaron. ¿Es eso prueba de que son realmente cristianos? ¿Por qué no dicen malas palabras, ya son cristianos? ¿Por qué no fuman, ya son cristianos? ¿Por qué se bautizaron, ya son cristianos? ¿Eso da prueba de que van en el camino de la santidad en la cual nadie verá al Señor? No, mucho cuidado. O tal vez usted dice, pero mi hijo ya es un adulto. O como en Estados Unidos está de moda, ¿verdad? Y ya empezó aquí en México. Los hijos a los 18 años tienen su propio apartamento. Porque ya se van de tu casa, tienen su propio apartamento, son mayores de 18 años. ¿Ya no son tus hijos? ¿No tienen su sangre? ¿No tienen tu sangre en sus venas? Hermanos, claro que somos responsables de nuestros hijos, siempre son nuestros hijos. Lean la escritura, el caso de Elí, los hijos de Elí, ¿cuántos años tenían? Eran mayores de edad, ciertamente, pero Elí era responsable. David era responsable por sus hijos. David ya de grande llora, ay, mi hijo Absalón. Muy triste la historia, ciertamente, somos responsables por nuestros hijos. Para mí lo más maravilloso del mundo va a ser que al final pueda llegar al cielo y decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Y por qué no? He aquí yo y los hijos y los nietos y los bisnietos que Dios me dio. Esa debe ser nuestra responsabilidad primordial y la meta de nuestra vida como padres en nuestra casa. Muy buena lección. Luego nuestro texto dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo. Y le pregunto a su conciencia en esta tarde, ¿cuándo fue la última vez que clamó usted al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que realmente clamó al Señor en oración? ¿Sabemos clamar? Déjeme decirle, no se espere a una tragedia para clamar al Señor. No se espere a un accidente, a una tribulación, a un cáncer, para realmente aprender a clamar y orar al Señor. No. Muchas veces eso pasa. que los cristianos no oran hasta que Dios les manda algo muy serio. Entonces sí oran, entonces sí vienen los servicios de oración. Yo creo que les he contado, pero vale la pena repetirlo. Hace años estuve en un servicio en Tucson, un domingo en la tarde, y era un tiempo de oración. Y en ese tiempo de oración escuché la peor oración que he escuchado y la mejor oración que he escuchado en toda mi vida. En ese mismo servicio, un joven se levantó y oró de una manera hasta vulgar, dirigiéndose a Dios. Increíble, blasfema la oración, creo yo. Muy triste. Pero después de ese joven, se levantó una persona no anciana, ha tenido ya tal vez 60 años, no era un anciano, pero era una persona que se estaba muriendo de cáncer y lo sabía. Cáncer en el hígado. ¡Y qué oración! Nos llevó al Señor. Estábamos en ese servicio ante la majestad y la santidad de Dios. Por el vocabulario, la emoción, la dedicación, de verdad, él clamó al Señor de todo su corazón. Oh, hermanos, no esperemos a este cáncer, no esperemos la tragedia para aprender a orar al Señor y dirigirnos a Él en oración. Ahora, el corazón de nuestra meditación está en la segunda parte del versículo, donde el padre del muchacho dice: creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Creo, ayuda mi incredulidad. Primero dice creo, y lo dice, por supuesto, en referencia a lo que Cristo le promete en el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Yo creo. Dios requiere fe. Dios requiere que creamos en Él. Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios requiere que creamos. Dios requiere que creamos en Él. Juan 3:16, por ejemplo. Ustedes lo conocen de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que creamos en Él, el requisito absoluto de Dios. Pero noten lo que el padre al muchacho confiesa. Yo creo, dice, ayuda mi incredulidad. El padre del muchacho confiesa su incredulidad. Él honesto, muy sincero, ante el Señor confiesa el pecado de su incredulidad. Y incredulidad es un pecado, hermanos. Incredulidad es algo que no agrada a Dios. Los montes todavía, por así decirlo, retemblaban al grito de nuestro Señor del versículo 19. ¡Oh, generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? La incredulidad es algo que desagrada a Dios. Es un gran pecado, la incredulidad. Pero en la misericordia de Dios. Y subrayen eso del versículo 22, la última parte. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En la misericordia y en la gracia del Señor, tomando en cuenta nuestra fe en Él, Él pasa por alto nuestra incredulidad. Por su misericordia, por su gracia, tomando en cuenta nuestra fe en Él, Él pasa por alto nuestra incredulidad. La incredulidad es un gran pecado, no lo niego. Pero Dios, por su gracia, nos escucha, el Señor nos recibe, aunque tengamos cierta incredulidad, aunque tengamos ciertas dudas y ciertos temores, ciertas incertidumbres, el Señor nos recibe. Si nuestra fe es en Cristo, aunque esa fe sea del tamaño de una semilla de mostaza. Hace muchos años alguien fue a Israel y me trajo una botellita con unas semillas de mostaza. No lo pude creer. ¿Qué tan pequeñitas son? Bien chiquitas. Si nuestra fe, aun si es del tamaño de la semilla de una mostaza, pero si es fe en Cristo, esa fe nos salva. Dios nos escucha, Dios nos ayuda, Dios nos recibe. ¡Qué gracia y qué misericordia! Fíjense, Él pasa por alto nuestra incredulidad y nos ayuda. Nuestras dudas. Es increíble para mí. Vean Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, nuestro Señor Jesucristo va a dar la gran comisión. Nuestro Señor Jesucristo ha sido crucificado. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Nuestro Señor Jesucristo se ha aparecido a los discípulos. Y nos dice la palabra de Dios, el versículo 16. Los 11 discípulos, 11, ya son 11, no son 12. Judas Iscariote ya no está. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿qué? Algunos dudaban. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su gracia, en su misericordia, lo recibió. Nuestro Señor Jesucristo lo siguió considerando como sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo les dio la gran comisión a esas personas. Nuestra incredulidad, hermanos, no cancela el poder de Dios. Nuestra incredulidad no cancela la misericordia de Dios. ¡Qué gran promesa! Ahora, hermanos, esto es muy práctico. Muy, pero muy práctico. Yo creo que si somos honestos nosotros, cada uno de nosotros va a exclamar, yo creo, Señor, ayuda mi incredulidad. En este mundo, en este planeta, no hay un cristiano con una fe perfecta. Lo pueden apuntar y lo pueden repetir. En este mundo, en este planeta, no hay un cristiano con la fe perfecta. No, de ninguna manera. No hay cristiano sin dudas. No hay cristiano sin temores, sin incertidumbres. El diablo se encarga de eso. El diablo se encarga de hacernos dudar. El pecado que mora en nosotros provoca dudas en nuestras vidas. El mundo a nuestro alrededor provoca que dudemos aún la palabra del Señor. Y lo que pasa es, y estoy hablando a cristianos, creo yo, cristianos, buenos cristianos, a los cristianos que vienen el domingo en la tarde, están aquí, cristianos que vienen a los servicios de oración, cristianos así tienen cierta incertidumbre, cierta duda, cierta incredulidad. Y muchas veces esas dudas las llevan hasta a dudar del poder de Dios. Los llevan a dudar hasta del poder de la oración, del perdón de Dios. Y eso causa, por supuesto, falta de gozo de salvación. El diablo hace que dudemos del perdón de Dios, inmediatamente vamos a perder el gozo de la salvación, vamos a perder la seguridad de salvación. El diablo es muy astuto y cruel. Nos hace dudar aún de las promesas de Dios. Nos hace dudar de la palabra de Dios. Nos hace dudar aún que esta Biblia es la palabra de Dios. Nos hace dudar aún que Dios existe. Me acuerdo, estábamos en la sala de mi casa cuando vivía aquí. Y le dije a un hermano que Paquito había recaído. Y se fue tan triste. Y luego me dijo, estoy dudando de la existencia de Dios. ¿Cómo es posible? Oramos tanto. Incredulidad, aún del poder, el perdón, las promesas, el propósito de Dios. Cada uno de nosotros, si somos honestos, vamos a decir, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿No es cierto, hermanos, que a veces dudamos aún que Él viene otra vez? ¿Dudamos que el cielo existe y que el infierno existe y que hay un juicio final? Déjenme decirles, voy a ser muy directo, estoy seguro que dudamos, y aquí me incluyo. Porque si realmente tuviéramos una fe perfecta en cuanto a estas cosas y no tuviéramos incredulidad en cuanto a estas cosas, íbamos a vivir vidas muy diferentes. Si realmente creemos que nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros esposos fallecen, se van al infierno. Si realmente creemos en lo horrible o terrible que es el infierno, íbamos a tener más compasión por ellos, íbamos a tener más compasión por nuestros vecinos. Íbamos a orar, íbamos a ayunar, íbamos a hacer aquí todos los servicios de oración. Viviríamos vidas muy diferentes si realmente creyéramos en el juicio final, sin ninguna incredulidad. Viviríamos vidas muy, pero muy diferentes si realmente creyésemos estas cosas, no fuéramos tan mundanos, preocupados con las cosas de esta vida, las cosas materiales. Nos íbamos a preocupar más por ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, como nos dice 2 de Pedro. No me tienen que decir amén, su corazón probablemente lo dice. Cada uno de nosotros dice: Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Mi sermón, más bien, es de consolación, no de condenación. Hermanos, Él puede ayudar nuestra incredulidad. Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Señor, ten misericordia y ayúdanos. El Señor tuvo misericordia y le ayudó, y ese hijo sanó. Y nos ayuda a nosotros también. Él tiene mucha misericordia y por su gracia nos ayuda y nos salva y nos ayuda en esta vida. No por la perfección de nuestra fe. Ninguno de nosotros tiene una fe perfecta, pero por el objeto de nuestra fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Es Cristo. Entonces, no es la perfección de nuestra fe lo que nos salva y lo que nos ayuda, es la perfección de Cristo, nuestro Cristo. Y esto es muy importante. Entonces, hermanos, número uno, asegúrate que crees en Él. Asegúrate que tú puedes decir: Señor, yo creo en Ti. Yo creo que Tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que Tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo que Tú intercedes por mí este día. Asegúrate de eso. Eso es lo primero. El Padre dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Número dos, no permitas que el diablo te desanime por tus dudas, tus confusiones y tus incertidumbres y temores. No permitas que el diablo te quite el gozo de esta vida cristiana en esta vida hoy. Tienes incredulidades, dudas, confiésalas al Señor. Confiesa tu incredulidad, clama a Él y confía en Él. Confía en su misericordia, confía en su amor. Confía en su gracia. Es una de las cosas que a mí me ha dado mucha paz. Descansar en la gracia y el amor de Dios. Él me ama tanto en Cristo. No me ama por mi fe. Me ama a mí porque yo estoy en Cristo. Yo no voy a perder mi salvación. Yo tengo mis pecados perdonados, no por mi arrepentimiento y mi fe. Y lo digo en el contexto de lo que acabo de decir. Pero Él me ama y me perdona porque yo estoy en Cristo. Yo, en otras palabras, no tengo fe en mi fe, ni tengo fe en mi arrepentimiento, en mis buenas obras. Yo tengo fe en Cristo. Eso es lo que nos salva. En tercer y último lugar, pide ayuda al Señor. Esto es lo más importante y esto es la clave y el corazón del sermón. El corazón del sermón no es la incredulidad, hermanos. No creo que se vayan de esta tarde diciendo qué incrédulos somos. Quiero que se vayan esta tarde pidiendo ayuda al Señor. Creo, ayuda mi incredulidad. La palabra ayuda, el término que usa el padre del muchacho, es muy, pero muy interesante. En el lenguaje original es ayúdame, sí, ciertamente. Pero es ayúdame continuamente. Ayúdame siempre. Nunca dejes de ayudarme. Es una ayuda desde ese día hasta el final de sus vidas. Y es la ayuda que nosotros necesitamos. Todos los días necesitamos de la ayuda del Señor. Y ciertamente, como Él en su misericordia le ayudó a Él y a su Hijo, nos va a ayudar a nosotros también. Voy a terminar con una advertencia. Si este versículo es verdad, hermanos y amigos, si usted muere sin Cristo, si usted fallece incrédulo, incrédula, no va a tener excusa al final. No va a poderle decir al Señor, Señor, es que yo no tenía fe. Señor, es que yo era un incrédulo. El Señor te va a contestar, tú nunca me pediste ayuda a mi incredulidad. Si tú me hubieras pedido ayuda a mi incredulidad, yo te hubiera ayudado. La incredulidad al final no va a ser una excusa entonces. Tú lo sabes, hoy me escuchaste. Tú tienes que pedir al Señor ayuda. Tú dices, yo no creo, me falta conocimiento. Inmediatamente hoy pídele ayuda al Señor. Dile, Señor, no sé mucho. Pero si esto es verdad que hay un cielo y hay un infierno, hay un juicio final, si es verdad que Cristo existió y murió por mis pecados, ayúdame a creer esto. Ayúdame a creer esto hoy. Inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo. Es muy interesante que en uno de los manuscritos griegos dice, clamó y dijo con lágrimas. Hay cierta emoción, cierta realidad a este clamor. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Oremos.